Estás escuchando Preludio, un programa para perder el tiempo.
Un aspecto no menor tiene que ver con que estamos hablando del siglo XIX, en estos 10 años más o menos que les propuse, 1860 a 1870, Barrán, José Pedro Barrán, bueno, historiador muy conocido y estudiado también en el ICER, dice que a 1860 en Montevideo habían 58.000 habitantes. Y en 1868 habían 126.000 habitantes. Estamos hablando de una población reducida y además, si le sumamos que en 1868 el 60% de la población capitalina eran inmigrantes. Como para dibujarnos también un poco esa idea. Esto hace que la referencia con la vida europea, con españoles, con italianos, tenga mucha fuerza, mucha presencia. Pero entonces, bueno, tenemos este carnaval maravilloso, este juego maravilloso en el que es bastante abarcativo hacia la población. Ahora, pero habían algunos problemas. Tenían algunos problemas. Y algo de esto queda reflejado en una cita del diario El Ferrocarril de 1870. Dice el diario El Ferrocarril: Uf, no se puede sufrir más. Es inaguantable, tiránico, anticonstitucional el empapar al prójimo 20 días antes de carnaval. No estoy para las calenturas hidropáticas. Eso de convertirlo a uno en pato antes de tiempo es un ataque directo a los bolsillos. El célibe que tenga como yo arreglado su presupuesto de gastos será siempre enemigo acérrimo del carnaval antes de tiempo. Una idea, amigo Cocoreo, de usted un edicto imponiendo una multa a los pollos y pollas que anticipan el juego del carnaval. Voy a dar a usted el modelo y si se aprueba, propongo que esas multas sean a beneficio de la fuente seca de nuestra plaza principal. Esto era un tema, ¿sí? La gente en la época le gustaba mucho anticipar esto del juego del carnaval.
No respetaban las reglas.
No respetaban las reglas sagradas que estaban
conferidas. El calendario.
El calendario. Otro decía: es temprano. La policía debería prohibir la anticipación al carnaval que se ha generalizado en estos días. No tiene gracia ese juego fuera de los días consagrados por el almanaque, como decían ustedes. Y además puede ser perjudicial para los vestidos de las señoras, que en la confianza de no ser atacadas por esos aficionados salen con trajes delicados y de valor. El tema de la vestimenta, la construcción de lo urbano. ¿Dónde se jugaba el carnaval? En la ciudad. ¿Tenía límites? Sí, toda la ciudad. No había rincón de la ciudad que quedara por fuera de este juego. Y entonces ahí tiro otra pista. El juego también tiene una dimensión espacial. ¿Sí? Tiene una dimensión espacial, tiene una dimensión, esta dimensión espacial está definida en este caso por el juego en la ciudad, y tiene una definición temporal, en este caso, por el almanaque, por el calendario. 3 días consagrados.
Y ahí, Gonza, también aparece esto que decías hoy más temprano, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde una sociedad permite tensionar, ¿no? ¿Cuál es el límite permitido para jugar, ¿no? ¿A qué cosa?
Claro, en este caso, se puede ver esas fronteras, ¿no? Un poco se exponen esas fronteras, se exponen esos límites. Que llevan a este marco de decir, bueno, acá hay que reglamentar. ¿no? Acá precisamos la ley. Precisamos al policía. Este juego de carnaval, estos tres días, yo creo que pueden ser imágenes también, ¿no? Como para ir haciéndose imágenes de algunos, incluso dibujos animados que hoy conocemos, ¿no? Y a mí se me viene a la cabeza Peter Pan y El País de Nunca Jamás. Se me viene a la cabeza ese Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, esos lugares donde de repente todo se invierte, donde el tiempo se detiene, donde hay una experiencia, en este caso, diferente. Y sobre, hoy les decía, bueno, justo este autor filósofo Agamben, Agamben señala que podemos pensar, ¿no?, que el país, o sea, Agamben señala el país de los juguetes, donde los habitantes se dedican a celebrar ritos y a manipular objetos y palabras sagradas, cuyo sentido y cuyo fin, sin embargo, han olvidado. Y no debe sorprendernos que mediante ese olvido, mediante el desmembramiento y la inversión, liberen también lo sagrado de su conexión con el calendario y con el ritmo cíclico del tiempo que éste sanciona, ingresando así en otra dimensión del tiempo donde las horas pasan como relámpagos y los días no se alternan. Al jugar, el hombre se desprende del tiempo sagrado y lo olvida en el tiempo humano. Bueno, ¿nunca les escucharon esa frase de cómo pasaron? Pasé bárbaro, el tiempo se me pasó volando, pasó rapidísimo. Tiene algo que ver esto, este juego de carnaval con esta otra idea del tiempo, con esta idea de la interrupción de ese gran reloj que hoy señalábamos a partir de una de las citas. Entonces, sin embargo, a esto, a tanto desorden, ya habíamos visto, se convocó a la policía. Y llegó la ley. Y la ley, en 1868, y les recuerdo que ya les anticipo, pero parte de los problemas que se dan, por ejemplo, en el carnaval, hoy en día en La Pedrera y en algunos otros rincones más también del país, el tema de la guerra del agua, ¿no? Las guerras de agua. Entonces, este edicto de policía de 1868 dice lo siguiente: la costumbre del juego del carnaval, como se ha practicado entre nosotros hasta hoy, no solamente separa del grado de civilización a que hemos llegado entregándose la población a los excesos de una diversión brutal, sino que también puede ser nocivo a la salud pública, particularmente después de los momentos por que hemos cruzado. Esto, aparte de ser peligroso por los conflictos y desgracias que acarrea tal diversión, sin que haya estado en la mano de la autoridad evitar estos males, desde que hasta el presente no se ha tratado de adoptar las modificaciones tan necesarias como justamente reclamada por la misma población. Ante estas consideraciones, sin que se pretenda privar al pueblo de goce de una distracción tan inocente como popular, con el propósito mismo de proporcionársela más agradable aún, la autoridad ha crecido, llegando el momento de modificar el juego del carnaval, y el jefe político de la capital competentemente autorizada dispone que dicho juego quede sujeto a, son cuatro prescripciones. Entre esas prescripciones se prohíbe el juego con el agua. esto fue tremendo, cayó como una bomba. Por lo menos
no de agua precisamente.
Y no de agua, de flores, de cartuchos se tiraban. Y no de agua. ¿Qué pasó? Bueno, nuestro amigo gacetillero estaba ahí atento. Ahí, husmeando, decíamos hoy, ¿no? Por los distintos rincones. Y en ese... husmeo, se dice así, ¿no? Encuentra el gacetillero una conversación en 1869 que dice la siguiente: al que le caiga el sayo. Paseándonos ayer por la plaza, pispamos el siguiente diálogo, el cual publicamos sin comentarios. Elvira, ¿qué te parece la absurda orden dada por el jefe de policía? No sé de qué orden me hablas. La de no dejar mojar a los jóvenes con esos pomitos llenos de ricas esencias. ¿Te sorprende, Elvira, eso? Cualquiera diría que no eres oriental. ¿No sabes tú que en nuestro país los jefes políticos y todos los altos funcionarios se ocupan precisamente de lo que no debería ocuparse? Hija, no había parado la atención en ello, pero ahora me acuerdo que es una gran verdad lo que tú me dices. ¿Y qué me dices de la tarifa de los carruajes? ¿Del agua que expenden los lecheros, el pan, etcétera? ¡Qué solemne fiasco! Pero dejemos esto y vamos a lo que nos interesa por el momento. ¿Crees tú que nos dejarán jugar con agua? Lo que sí creo es que no nos dejarán jugar con huevos de gallina, pero sí con huevos de cera y agua, cosas que no pueden causar perjuicios de ninguna clase. En fin, ya veremos, y te garanto desde ya que o nos llevan a todos a la cárcel o jugamos con agua. 1869, esta conversación, que ya veíamos el tema del agua en el juego del carnaval, sumamente polémico. Podríamos seguir, no sé si hasta acá tiene alguna otra pregunta.
Venimos, bárbaro. Quizás a ver qué nos trae para... finalizar el gacetillero.
El gacetillero, les traigo entonces. Esto fue todo un problema en la época. No fue el único dicto que hubo. Vinieron algunos más. Pero nuevamente esto en historias del presente y del pasado, ¿no? Sigue siendo un problema hoy jugar con agua. Pero ya el carnaval de 1868 en Montevideo, bueno, se empezaba a ver una suerte de carnaval a la europea. Y ahí empiezo a responder la pregunta del gato. De Martín, perdón, dije el personaje secreto. Ahí empiezo a responder la pregunta de Martín. Una cita nuevamente del gacetillero que nos trae, dice... El edicto del señor jefe político viene echando por tierra la práctica abusiva en que nuestras tradiciones nos impulsaban a festejar de un modo extraño el carnaval en este país. Esto es, se deroga la tolerancia o autorización de que el carnaval sea entre nosotros un abuso licencioso o un juego bruto, digno solo de los habitantes de la isla de Corea, o comparable con las prácticas originales de alguno de los pueblos donde reinan el barbarismo, que la palabra civilización supone sea un término de jeringonza para que su jerife no se le ha definido. Debido a sus costumbres viciosas y desenfrenadas, es que ha sido necesaria, según se lee, el edicto preindicado para sostener al menos la dignidad y el respeto a la autoridad y a la moralidad pública. Es decir, esto de empezar a transformar el carnaval, de la necesidad de construir, de generar un nuevo carnaval, un verdadero carnaval. Un verdadero carnaval que tenga que ver con los niveles de civilización y que se correspondan con un pueblo civilizado. Por eso, con estas citas es que le voy abordando esta pregunta que me hacía hoy Martín, sobre el papel de los inmigrantes. O sea, la referencia del carnaval como se practicaba en Europa, como país civilizado, fue permanente para poder reglamentar el carnaval. Y acá viene el detalle, ¿no? De que no se prohíbe el carnaval. Ya en alguno de las citas se refería a eso, ¿no? No hay una prohibición del carnaval. Se lo busca reglamentar. Como quien dice, se lo busca ingresar en la esfera civilizada. ¿Sí? Que tenga un lugar y que no sea tan, tan polémico, tan rupturista en algún punto. Esto llegan al punto de señalar esta idea de buscar ese verdadero carnaval. Y más o menos, bueno, estos son algunos retazos estos del siglo XIX sobre el juego del carnaval, que nos dan esas pistas también de poder hacer una suerte de revisión o de historia de esas diversiones que ocurrían. Y como les decía, son pistas que también nos dan esa particularidad de lo que ahí hablábamos, ¿no, Martín? De esa frontera, de ese borde, de la preocupación por despejar lo civilizado de lo que puede llegar a ser peligroso, de lo que puede llegar a ser inmoral, de lo indignante del juego del carnaval. Es decir, esas distinciones ahí poder generar. Me quedan algunas cosas, pero... Y tengo una canción al final para compartir.
Así buenísimo. Que, sí, bueno, ¿te parece que cerramos con esa canción?
Bien, esta canción que les voy a compartir es una canción de un autor brasilero, Chico Huarque, se llama Bypassar, y que, bueno, está en portugués, pero parte de sus letras dice en un pasaje la canción: en un tiempo, página infeliz de nuestra historia, pasaje desteñida de la memoria de nuestras nuevas generaciones, dormía nuestra madre patria tan distraída, sin darse cuenta de que era sustraída en tenebrosas transacciones. Sus hijos erraban ciegos por el continente, llevaban piedras como penitentes, levantando extrañas catedrales. Les leo solamente una parte, porque, bueno, ahora les voy a poner el tema completo. Y con esto, muchísimas, pero muchísimas gracias por la escucha de hoy.
Te agradecemos, Gonza, por venir al programa. Antes de que ponga la canción, nos reencontramos en un próximo episodio de Preludio. También le agradezco a Martín por estar en el espacio.
Muchas gracias, Emi, a vos y a Gonza. Ni que hablar, está buenísimo siempre escucharlo y compartir y pensar juntos. Así que, bueno, quedan muchas cosas resonando y ahora la canción también.
Escuchemos.
Passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões detintos e os pinheiros do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade.
¿Respiraste hondo? Llegamos al final de este episodio de Preludio, una propuesta del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio de ICEF UDELAR. Nos reencontramos en un nuevo episodio para continuar conociendo las buenas prácticas de vida y tiempo libre en sociedad.